Bueno, nuestro invitado verdaderamente para quienes conocen del deporte, y estoy hablando a nivel mundial, no necesita introducción. Es Jorge Ramos, el relator de las Américas, una figura icónica en el mundo del periodismo deportivo. Oye, Jorge, qué chévere, qué bueno tenerte. Hacía tiempo que no hablábamos.
¿Cómo te va,
Estoy muy
Ricardo?
contento
De
de
verdad,
verte.
¿eh?
Además, te ves rejuvenecido. Yo creo que te has hecho
Ah.
cirugía plástica o algo. Hacía
No,
años
los
que no te
años
veía, te
pasan
veo más
para
joven y
todos.
yo más viejo. ¿Qué ha pasado ahí?
Los años pasan para todos. Tengo
Pero para ti
68.
no, tú le pasaste por encima a los años.
Cuando me levanto, escucho 68 ruidos en mi cuerpo, todas las mañanas.
Ah, bueno, pues yo te digo la verdad, me parece que tienes una credibilidad extraordinaria, no solo como periodista internacional deportivo, sino también como persona, como buen ser humano, pero tú sabes que no te creo eso de los 68, I'm sorry. No. Pero bueno, mira, Jorge ha cubierto, ha relatado, es una cosa verdaderamente espeluznante, más de 4.000 partidos. Yo perdí la cuenta de cuántas copas mundiales tú cubriste, cuántas copas América. Europa, verdaderamente la carrera tuya es de película, es para hacer una película. ¿Cuán difícil ha sido, Jorge? Porque mira, yo he hecho todo tipo de periodismo, pero el periodismo que más miedo me ha dado, prefiero ir a una guerra, y he cubierto guerra, a cubrir deportes, porque ustedes sí que tienen una tarea difícil y sobre todo, no solo el deporte, el fútbol. ¿Cuán difícil ha sido
Bueno,
para ti?
Ricardo, yo todos los días siento que entro a una guerra
Así
cada
es.
vez que comienza mi programa, porque las opiniones en el fútbol principalmente son muy viscerales. Yo creo que en la vida no todo es blanco y es negro, pero la gente en el fútbol lo ve solo blanco y negro. Y lo voy a simplificar. Hoy hay dos figuras preponderantes en el mundo del fútbol, que se van apagando, por cierto, Messi y Cristiano Ronaldo. Y si a mí se me ocurre decir, como lo digo, que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, yo soy de lo peor para los que opinan diferente, los que creen que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Y se da viceversa para algunos compañeros que creen que Cristiano es mejor que Messi, aquellos que están encolumnados con Messi creen que mi compañero es de lo peor, por decir lo que acaba de decir. O sea, no hay respeto, no hay respeto. En esto de las redes sociales, tú y yo, Ricardo, que somos un poco de antaño, nos hemos tenido que ir acomodando a esta nueva realidad. Y yo siempre digo, y tengo muchachos más jóvenes que trabajan conmigo, como José del Valle, y a ellos, y a él puntualmente, lo insultan de pie a cabeza, lo insultan en colores. Y él lo resiste y lo deja. Yo no lo puedo
Sí,
soportar.
oye,
Yo
a
tengo
mí.
que bloquear gente. Yo tengo más gente bloqueada que gente habilitada en mis redes sociales.
Oye, es difícil eso. En términos generales, yo no tengo ese tipo de seguimiento que tienes tú, que tiene tu colega. Ustedes son unos periodistas de una influencia mundial, ¿no? Y no exagero. No, de vez en cuando me topo con un troll, ¿no? Y yo soy de la vieja escuela. Yo creo que el insulto tiene su lugar en el mundo y yo creo que el insulto es de cara a cara, de frente a frente, con
Correcto.
mirada sostenida, y no me importaría si regresáramos al duelo. Te digo, a mí me parece que funcionaban mejor las cosas cuando la gente se insultaba y o se agarraba a puñetazos, o mejor, se retaban un duelo, ¿no? Ahora la gente, todo el mundo es valiente detrás de una
Correcto.
computadora, así que también me gusta, me cuesta trabajo, pero entonces tu colega lo aguanta. Jorge.
Él lo aguanta. Él es parte de la camada de los millennials
Ajá.
y no lo soporta. O sea, lo ve como algo normal. Y para mí es absurdo. Pero yo no solo bloqueo a los que insultan, a los que tienen mala onda, a aquellos que no están dispuestos a enfrentarse a una discusión de verdad en un determinado tema. No me interesa tenerlos. Y los bloqueo. Yo no busco cantidad, yo busco calidad, para poder entablar una relación de discusión a través de las redes sociales.
Y que siempre han sido, en tu caso, sobre todo, discusiones sumamente inteligentes. Yo, siguiéndote a lo largo de los años, he aprendido mucho, no solo de la forma en que te conduces como periodista, la decencia, la integridad, la ética, la honestidad, sino también el deporte. Ya te digo, a mí me maravilla lo que tiene que saber un periodista deportivo, pero sobre todo en el fútbol. El fútbol verdaderamente es el deporte rey. Es el deporte rey, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este tipo de periodismo?
Bueno, la pasión por este deporte desde chiquito la tuve. Sí. Tuve una relación directa siempre con el mismo. Mi padre era muy aficionado. Ajá. Y desde que me conozco con nariz, él cargaba conmigo hacia el estadio para llevarme a ver a mi querido Danubio. Y desde allí entró ese amor por el deporte. Lo jugué, no fui tan bueno como para sostenerme en el primer nivel. Y entonces siempre quise estar relacionado. Fui un ávido consumidor de todos aquellos programas que existían en mi país cuando era muy niño, y no me daba cuenta que me estaba preparando para mi futuro. Lo mío es todo empírico, quiero decirlo primero. Lo mío no es que fui a la universidad, que hice un curso periodístico. No, yo no voy a mentir. Lo mío es puro deseo de aprender, de hablar, de dar mi punto de vista en algo que me apasiona tanto como el fútbol, ¿no? Y allí me fui abriendo camino, pero el camino me lo abrí en Estados Unidos. El camino no me lo abrí en Uruguay, donde solamente fui partícipe de un programa partidario de mi equipo Danubio cuando tenía 15 años. Pero allí aquellos adultos que me rodeaban descubrieron que yo sí tenía algo. Y bueno, y me fueron dando más y más oportunidad, hasta que emigré muy joven, me casé muy joven con mi actual esposa, con María, para mi Cuca, y nos fuimos, emigramos a Estados Unidos, y allí un amigazo del alma que se me adelantó en el camino, Luis Rossi, también uruguayo, a quien conocí en la ciudad de Chicago, tenía un programa deportivo, le comenté yo lo que había hecho en Uruguay, y él me invitó a su programa, y ahí comenzó este periplo. Después han ocurrido muchísimas cosas que seguramente un programa de 3 horas no nos alcanzaría, Ricardo. Pero el desafío más grande que yo tuve, 2 desafíos. El primero, convencer a los que manejaban medios de que el fútbol debía de tener su espacio porque era parte de nuestra cultura. Pero era más fácil siempre hacer música, principalmente radialmente, ¿no? Claro. Hacer música, música fundamentalmente. Y me costó muchísimo, y me cerraron muchísimas puertas. Y te voy a decir, la puerta más grande que se me abrió en el tema radial fue a través de Radio Única, donde compartimos. Fuimos
de trabajo ahí, y que el programa que tú presentabas, eras el principal presentador, te acompañaba una gente también legendaria. Yo creo que fue el programa de más éxito que tuvo aquella cadena radial, que yo creo que llegó antes de su tiempo.
Claro.
Tenía una programación verdaderamente excelente, pero en aquel firmamento se destacaba el programa de ustedes. Yo lo escuchaba. Y aprendía de fútbol, era contagioso el entusiasmo. Sí. Pero como se divierten estos, se fajaban a veces. ¿No? Sí, qué divertido, sí, sí. Qué chévere. Sí. Además, yo quedaba fascinado. ¿De dónde saca esta gente tantas palabras? Yo no sabía que existían tantas palabras en el diccionario. Me dicen que todo es empírico. No, yo digo que tú te graduaste de la Universidad de Salamanca, entonces después pasaste por Oxford. No sé de dónde sacan tantas palabras.
Pero déjame decirte el segundo gran problema que yo tuve. Uno fue ese, que se me abriesen las puertas. Pero las puertas no se abrían para darme una oportunidad al fútbol, pero había otro motivo para no abrirme las puertas. Es que yo era una minoría dentro de una gran minoría. O sea, yo, nacido en Uruguay, acento rioplatense, era muy difícil que al gran mercado mexicano eso le pudiera interesar. Escuchar a alguien con un acento diametralmente opuesto a lo que a sus oídos estaban acostumbrados a escuchar. Todo esto los ponía en dudas a aquellos que tomaban las decisiones. Y te voy a decir, la mayoría que tomaban decisiones no eran mexicanos, o eran americanos o eran otros latinoamericanos, pero que querían conquistar ese mercado mexicano. Por lo tanto, fueron dos colinas muy, muy empinadas que me tocó subir.
Es un error que siempre ha habido, lamentablemente, entre muchos ejecutivos de nuestros medios, ¿no? Que yo creo que subestiman esa capacidad de tolerancia y hasta de aceptación que tiene la gente mexicana, tanto en México como la gente mexicana que vive de este lado de la frontera. Y yo creo que es todo lo contrario a lo que te decía aquella gente. Esa ha sido mi experiencia. Yo siempre he encontrado con un acento muy cubano, me como la S, me como la D, trato de atenuarlo un poco. Y sin embargo, yo siempre me he sentido que los mexicanos, especialmente los mexicanos, los de allá, del otro lado del Río Bravo y los de esta parte, siempre, todo lo contrario, me han aceptado siempre. Es una gente muy cariñosa, lo acepta a uno, muy abierta. A otros acentos, a otra gente, un mito, yo no sé si prevalece todavía en los medios, pero era una equivocación entonces, y a lo mejor es una, y el mejor ejemplo eres tú, ahí estás tú, ahí está Don Francisco, con un acento bien chileno, uno de los grandes éxitos, Cristina Saralegui, con un acento yo creo más cubano que el mío, fue un éxito. Pero déjame hacerte una pregunta, Jorge.
Sí.
¿Cómo anda? ¿Cómo ha afectado la pandemia al fútbol? Porque el fútbol es un deporte de multitudes, de que van al estadio.
Muchísimo, muchísimo, Ricardo. Mira, si hay dos equipos que son íconos en el mundo, son Real Madrid y Barcelona.
Sí, señor.
Al mes que habíamos entrado en la pandemia, Real Madrid y Barcelona pedían agua por señas. O sea, estaban en una debacle absoluta. Cuando se cerraron los grifos del dinero que entraban de sus museos, de la gente que pagaba un boleto para ir al estadio, allí comenzó el desastre. Y hoy están, Barcelona hoy tiene deudas que superan el billón de dólares. El Real Madrid seguramente anda muy cerca, pero tiene a la cabeza a un hombre que intenta que sus miserias no se le vean y guardan sus necesidades muy, pero muy bien guardadas para que nosotros, la prensa, no las demos a conocer. Aunque uno hace deducciones y sabe de la realidad. Real Madrid, en las últimas dos ventanas de contrataciones de estrellas, por ejemplo, no ha podido contratar a una sola. Lo mismo aplica para Barcelona. La situación es agobiante. Hoy se está jugando sin público y la realidad es de que la pandemia indica que no se debería de estar jugando. Pero es tan apremiante el hecho de que tengan que buscar de alguna manera que les entre algo de dinero, que han estado dispuestos, y no solo hablo del Real Madrid-Barcelona, lo hablo en México, lo hablo en Sudamérica, han estado dispuestos a poner en riesgo la salud de los jugadores, de los trabajadores que están en el fútbol, porque si no, no se puede seguir funcionando. Pero la pandemia ha afectado, yo creo que esto va a llevar muchísimo tiempo para que se puedan recuperar de este golpe tremendo, que todavía no se sabe cuándo termina, ¿no?
Y yo me imagino también que eso ha afectado el desarrollo de nuevos jugadores, ¿no? Porque
sí, claro.
Me parece a mí que el fútbol, como cualquier otro deporte, requiere que el deportista esté ejerciendo su disciplina, ¿no? Sobre el terreno y sobre todo ante un público. A mí me preocupa mucho eso de no tener un público presencial. ¿Está surgiendo algún nuevo Messi, algún nuevo Cristiano? ¿Es un impedimento a que surja uno, otra de esas superestrellas?
Bueno, a ver, siempre se dice que los hay, pero muy difícil que los podamos ver. Acá hay una realidad. En esta pandemia, ¿la prioridad cuál es? Que los equipos de la primera división sean los que tengan participación, actividad. Las fuerzas básicas, las canteras, esos juveniles de 14, 15, 16, 17 años, hace rato que no juegan. No pueden jugar por el mismo COVID-19. Entonces, todo esto va a llevar que se va a producir una brecha enorme en el momento que los actuales vayan dejándole paso a los nuevos, porque allí nos vamos a dar cuenta que va a faltar calidad, que sí van a estar los chicos de hoy, pero con una etapa muy grande donde no se desarrollaron. Y sí, esto está afectando muchísimo. Acá la prioridad es los que hoy hacen mover la máquina, la caja registradora, que son los de la primera división. Los otros los están haciendo esperar.
Vamos a hablar un poquito de fútbol aquí en Estados Unidos, y yo creo que la popularidad que goza el fútbol aquí, no solo porque la gente sigue los equipos, aquí en gran parte de Estados Unidos, sobre todo en el sur de Florida, hay mucha gente que tiene discusiones acaloradas sobre el Real Madrid y el Barça. Por cierto, yo soy del Real Madrid. Y soy tipo del buitre. Me tocó una vez estar en España.
Ah, el buitre de la quinta.
La estrella, y me pegué a eso. Y yo creo que se debe a personas como tú. Si hubiera no sé si hay un hall de la fama de presentadores, ¿no? Pero yo creo que se debe a ti, a Andrés, a gente como ustedes, que fueron pioneros en eso. Pero el fútbol en Estados Unidos, ¿cómo tú lo ves? ¿Ha agarrado ese auge que se le pronosticaba, o todavía tenemos camino que recorrer?
Hay un largo proceso por recorrer, pero definitivamente sí, ha agarrado. A ver, hasta la pandemia, la concurrencia en los estadios era espectacular. Estaba entre las 10 mejores ligas del mundo en la cantidad de aficionados que iba a los estadios. Donde todavía hay un debe es en los ratings televisivos. Allí todavía no se está, porque es el proceso de las nuevas generaciones que vienen. Pero es un hecho que esto va a ocurrir. La MLS ha hecho las cosas muy bien, con algunas cosas muy mal, pero en líneas generales muy bien. Y es una liga que tiene unas bases fantásticas, un cuidado por la parte económica, porque no existe la presión de que hay que ganar el domingo, y eso los lleva a hacer proyectos, no apartarse de esos proyectos, para poder llegar algún día al destino que se quiere llegar, que es estar entre las 3-4 mejores ligas del mundo. Lo hacen, y lo hacen muy bien, Ricardo. Nosotros sabemos, el hombre estadounidense, cuando hace una planeación, se mantiene en ella, la tienen clara, y aunque hayan en el camino algunos sobresaltos, no se van a salir de ella. Y es lo que están haciendo. Y van a llegar, y están llegando, y van por el camino correcto. Falta mejorar ratings de televisión, que van en ascenso, en detrimento, por ejemplo, del béisbol, que viene de picada. Claro. Ese es el espacio que seguramente el soccer aquí en los Estados Unidos va a terminar ocupando. No tengas duda que el soccer llegó para quedarse, que los propietarios de los equipos están totalmente convencidos y han hecho una inversión enorme, y no han parado, a pesar de la pandemia, de seguir haciendo grandes academias, y están saliendo jugadores americanos como nunca nos imaginamos, que ya sobrepasa la mayoría de los países latinoamericanos. Lo que se viene es impresionante.
Bueno, uno de los problemas, mencionaste el béisbol, creo yo, que toda mi vida he sido un fanático de béisbol, claro, y que recuerdo los tiempos, yo con un trabajo de adolescente, un McDonald's, algo así, yo vivía en el norte de Estados Unidos, y yo podía ir con sueldo de salario mínimo prácticamente a un juego de pelota, al estadio de los Yankees, al estadio de los Mets, a veces iba a Shea Stadium. O sea, no era como sacar una hipoteca. El béisbol se convirtió en una cosa de que es una inversión cuantiosa, ¿no? El fútbol, el soccer, aquí corre ese peligro, existe esa situación.
De sí, que claro que lo corre.
Hay que hacer una inversión, como que si te fueras de vacaciones a Cancún o algo.
No es barato. No es barato. Ajá. Una entrada, a ver, no tengo exactamente el número de una entrada promedio, pero debe de oscilar los $20. Tus dos hijos, el estacionamiento, un par de hot dogs, sí, un par de sodas, estamos hablando que tiene que disponer de $120, $130 para ese espectáculo de 2 horas. O sea, y se va a hacer más caro a medida la liga quiera ir creciendo, porque para seducir aquellas grandes figuras del mundo del fútbol, claro, hay que pagar más, ¿no? O sea, una cosa va de la mano de la otra.
Y que yo creo que para bien o mal, en la vida hay estrellas. En la vida hay gente que uno admira. No es que el ser humano sea necesariamente adulón, pero yo sí creo que todos debemos de tener role models. Personas ya que hace mucho tiempo cumplieron mayoría de edad, como es mi caso. El equipo este de Miami, no tú, de Beckham, el equipo de
sí.
¿Qué posibilidades tiene, tú crees? Porque yo diría que en Miami es una plaza natural para el fútbol. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, a ver, hay diferentes aristas para analizar del equipo. El equipo primero es un atractivo mundial porque es Miami y los grandes jugadores por ahora piensan en venir y poderse retirar en Miami. Claro. Te estoy hablando de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Luis Suárez, de Lewandowski.
Que vengan todos.
Exactamente. Bueno, ahora cuestan muchísima plata. Después está la realidad del equipo. El equipo inicia con un técnico de mi nacionalidad, Diego Alonso, el primer año, el pasado, y no le fue bien. Y no le fue bien porque armaron el señor Paul McDonough, armó un plantel, el director deportivo del equipo, sin ton ni son, mal armado ese plantel, y como siempre, todo el hilo se corta por lo más fino. Lo que decidieron fue correr al técnico. O sea, un mal inicio. De arranque nomás. Creyeron que él era el técnico y después de un mal inicio, por más allá que pasaron a la postemporada, lo cortaron. Y dieron un giro de 180 grados. Se fueron a traer David Beckham, es inglés, británico, se trajo un técnico inglés, ex amigo o amigo de él, ex compañero de él en el Manchester United, Phil Neville. ¿Y qué están haciendo ahora? Trayendo jugadores británicos de una segunda o tercera línea que no son conocidos para un mercado netamente hispanoamericano. Me parece a mí que es un error enorme, pero reconozco que si el equipo termina andando bien y ganando, la gente se va olvidando que en la cancha no va a haber una fiel representación de ellos, del aficionado, pero el equipo gana. ¿Y sabes por qué todo el mundo sigue al Real Madrid y al Barcelona? Porque todo el mundo se quiere sentir ganador. Y cuando el equipo gana, entonces gano yo, claro, me siento ganador y entonces lo apoyo. ¿Entiendes?
Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y es algo en que el deporte refleja la vida. El deporte, yo siempre pienso, es una maravillosa manifestación de la vida. Oye, me mandan una pregunta que te haga. Fanáticos tuyos, son muchos, Jorge. no sé cuántos tendrás bloqueados, que dice, pero mucha gente te quiere y te respeta. Entre ellos, por supuesto, yo. ¿Qué te falta hacer en una carrera tan brillante de cubrir más de, Dios mío, 4.000 partidos? No sé, ¿cuántos mundiales? La gente que has conocido, ¿qué te falta por hacer?
Yo estoy muy conforme con la carrera que he hecho. Creo que empecé un poco tarde. De nuevo, Ricardo, creo que Radio Única, que no hace tanto, año 2000, me dio el espaldarazo. O sea, hace 20 años...
Tú a Radio Única, por cierto.
¿Perdón?
Que tú también le diste un espaldarazo a Radio Única.
Bueno, está bien.
Como se lo has dado a ESPN Deportes.
Pero la oportunidad que me dio Radio Única fue... Yo a esa altura ya estaba en Telemundo, por ejemplo, pero Radio Única fue muy superior en la oportunidad que me dio. Y desde allí ahora he hecho de todo y estoy muy conforme con lo que he hecho. No soy avariento, si las cosas se siguen dando bien, pero digo, he relatado mundiales, he relatado Copas América, he relatado Libertadores de América, he relatado Champions, he hecho mis propios programas, de hecho los sigo haciendo. En un ratito me gustaría comentarte algo de mi programa ahora, que es en la nueva modalidad de televisión, que es la televisión, bueno, era televisión pagada por cable, pero ahora son los famosos Plus, el ESPN Plus, es la nueva manera que hay hoy y que se viene como una turba, y que muy poco la gente va a tener que cambiar la costumbre de ver televisión. Pero volviendo a lo mío, que Dios me dé salud para seguir haciendo lo que estoy haciendo por un tiempo más, y mientras la cabeza me dé, poder estar en ello. Es todo lo que pido.
Oye, te funciona la cabeza a las mil maravillas, será así por muchísimo tiempo. Hablemos en el futuro. Me interesa mucho también conversar contigo sobre esta nueva etapa de los medios de comunicación, sobre esto de ESPN Plus. Ya lo estás haciendo.
Correcto.
Ya lo estás haciendo. ¿Cómo sintonizo yo eso ahora? Vamos a ver, ESPN.
Bueno, la gente, por ejemplo, para poder ver mi programa hoy, tiene que bajar la aplicación de ESPN. Ajá. Y allí hay una opción de ESPN Plus. Baja ESPN Plus. Esa opción es a cambio de un pago de $5.99 al mes, o creo que es $49.99 al año, $50 sí, al año. Y ahí no solamente van a ver Jorge Ramos y su banda, van a ver la Liga Italiana, la Liga Alemana, la FA Cup de Inglaterra. Viene una liga muy importante que no estoy autorizado para decirla todavía. Después hay muchísimos programas en inglés también. Esta es una nueva manera. Y la primera reacción de la gente, Ricardo, ¿cuál es? No, algo que yo veía gratis, que no es verdad, porque tenían que pagar cable para ver, ahora tengo que pagar. Pero la realidad es que cuando uno, a ver, nos da, el cable nos da, ¿qué? 800, 900, no sé, 1000 canales. ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos canales vemos nosotros?
Ninguno. Oye, Jorge, qué placer conversar contigo, verte de nuevo. Un fuerte abrazo desde la distancia. Y eres un ejemplo para todo. Te lo digo sinceramente, como profesional por los cuatro costados y como bellísima persona. Un placer conversar contigo.
Ricardo, gracias por la oportunidad, gracias por tus palabras, son recíprocas. Aprendí a ver en ti a un gran profesional, a un hombre con una objetividad increíble, que de eso se trata el periodismo, no volcarse en un solo lado, siempre viendo las dos partes, las dos aristas de una misma historia, y bueno, todas esas cosas que han ido quedando para las generaciones que vienen. Ojalá que aquello que has predicado, que hemos predicado, lo puedan absorber otros y que esto pueda continuar y hasta mejorarse. Gracias y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Un abrazo fuerte.